Nos vamos a la calle. Última intervención de nuestra unidad móvil que se ha trasladado a charlar con Andrés Krakenberger. ¿Por qué? Porque el pasado sábado conocíamos el veredicto del juicio de Pablo Ibar. El jurado, tras 2 días y medio de deliberación, lo declaraba culpable. Ahora hay que esperar hasta el 25 de febrero para que el jurado se vuelva a reunir para acordar la condena. Iker Perea, la noticia del fin de semana.
Así es, Pilar, porque después de 16 años en el corredor de la muerte se repite el juicio de Pablo Ibar, lo vuelven a declarar culpable y la primera reflexión, ¿no?, que hacen desde la asociación de Pablo Ibar es que les resulta incomprensible, pero esta es la realidad. Dicen que van a seguir batallando y que van a apelar hasta donde sea necesario para dar la vuelta a esta situación. Así que tenemos aquí con nosotros a Andrés Krakenberger. Él es el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte de Pablo Ibar. Andrés, Egunon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la valoración que se realiza desde la asociación?
Pues básicamente lo que acabas de leer en este tuit, ¿no?, de nuestro, que no entendemos nada, no sabemos cómo un jurado que ha escuchado cómo varios testigos admiten haber mentido, cómo varios testigos admiten haber cobrado por prestar un testimonio falso, cómo peritos, no ya los nuestros, sino los de la defensa, los de la fiscalía, pues han admitido que, por ejemplo, las imágenes del vídeo no sirven claramente para identificar no ya a Pablo, sino a nadie. Uh-huh. También oyeron, escucharon a la técnico del laboratorio de ADN, traída como testigo de la fiscalía, decir que el sobre en el que recibe la camiseta aquella, donde está toda la polémica sobre una mínima manchita de ADN que no reúne las características científicas necesarias para que, por ejemplo, aquí en España sea considerada incriminante. Esa técnico dijo bien claramente que había recibido esta camiseta para su análisis en un sobre de plástico parcialmente abierto y que tuvo que cambiarle el precinto. Eso junto con otras muchas muestras que ha habido en el juicio, que lo pudo ver el jurado, de una cadena de custodia, por ya decirlo suavemente, chapucera. Hemos visto cómo, incluso en un documental de ETV del año 2000 que pudimos enseñar, pues el propio fiscal manosea con las manos pruebas. Son tantas las cosas que el jurado ha visto en este juicio y que no ha tenido en cuenta, que no nos lo explicamos. Posiblemente la única explicación es que hicieran caso al alegato final del fiscal, en donde básicamente apeló a motivos que llaman a eso, a las vísceras y no a usar la cabeza, ¿no?
Una de las cosas que se ha criticado, que habéis criticado, ha sido la actitud de la fiscalía.
Sin duda, es que en ese alegato final, básicamente lo que vino a decir el fiscal al jurado es 3 cosas. Después de enseñarle el vídeo más veces, describiéndoles todo el salvajismo que se ve en ese vídeo, que nosotros eso no lo discutimos, es un triple asesinato deleznable, ¿no? Pero es que básicamente dijo 3 argumentos. 1, señores del jurado, no se dejen impresionar por el hecho de que esté toda la prensa española ahí fuera, ¿no? 2, cosa que no tiene nada que ver con el juicio, obviamente. 2, no se dejen ustedes impresionar por estos peritos que trae la defensa, extranjeros con acentos británicos, así snobs. No se dejen ustedes impresionar por ellos, cosa que tampoco es un argumento que tuviera nada que ver con las pruebas, evidentemente, ¿no? Y ya por último, no dejen ustedes escapar a este asesino, lo dijo así, y extralimitándose claramente como fiscal, porque no es el fiscal el que tiene que calificar en Estados Unidos. Aquí es el juez, pero en Estados Unidos es el propio jurado, ¿no? Entonces, eso protestamos y el juez, pues, no admitió la protesta.
Otra de las cosas que quizás no os encajen al 100% es, o creéis vosotros, que en el jurado en un principio no había unanimidad, ¿no? De ahí que se alargara ese veredicto casi 3 días.
Sí, es así, y bueno, pues es obvio que no había unanimidad y que ahí, bueno, pues no podemos saber qué ha pasado en las deliberaciones del jurado, que son secretas, pero es obvio que inicialmente, desde luego, no había unanimidad. Ojo, ahí hay que señalar también otra cosa. Sí que he visto a gente que me ha dicho, bueno, pues es que ha sido un veredicto unánime. Bueno, sí, ojo, pero es que tanto el veredicto de culpable como el de no culpable, por ley ahí en Estados Unidos, tiene que ser unánime. Por tanto, ahí lo que ha pasado es que inicialmente esa unanimidad no había. Y que, bueno, pues ya sabemos lo que pasa en las discusiones de grupo, o sea, pues depende de la fortaleza del carácter de cada cual, mantener sus opiniones, no mantenerlas. De haberse mantenido, digamos, una disparidad de criterios que no hubiese llevado a la unanimidad, pues se habrían visto a tener que anular el juicio y repetirlo otra vez, ¿no?
Ahora hay que esperar un mes hasta el 25 de febrero para que comience pues esa deliberación, ¿no?, de la sentencia. ¿Qué creéis que puede pasar?
Bueno, no sé lo que puede pasar, yo ya no hago predicciones, pero bueno, y no las hice tampoco para este juicio, es decir, insisto, o sea, ya no funcionamos en claves de predicciones, ni esperanzas, ni optimismos, ni pesimismos, sino de determinación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en esta segunda fase, lógicamente, es batallar para que Pablo sea condenado a cadena perpetua, para que por lo menos en las apelaciones que vengan después, pues no tenga la espada de Damocles encima, ¿no? Pero luego ya, tanto si sale condenado a muerte como condenado a cadena perpetua, ya estamos empezando básicamente a preparar las apelaciones, como es lógico, ¿no? El recorrido apelatorio es un poco distinto, dependiendo de a qué sea condenado, ¿no? Si es condenado a cadena perpetua, el recurso inicial tiene que ser ante el Tribunal del Cuarto Circuito Judicial de Florida. Y si es condenado a muerte, ya la apelación es directamente a Tribunal Supremo de Florida.
¿Vais a recurrir y además creéis que tenéis motivos sólidos para hacerlo?
Sin duda, pues los que os he comentado ya, más el hecho de que el juez no permitiera que informáramos al jurado que el otro coacusado en esta misma causa, Seth Peñalver, ya fue absuelto en el año 2012, el que no se nos permitiera informar al jurado de las circunstancias físicas de la identificación por el único testigo ocular, que son cuanto menos harto dudosas, es un señor que vecino de la zona, que coincide, pasa con su coche, afirma ver que los perpetradores se meten en el coche de una de las víctimas y en el siguiente semáforo, mirando para atrás, porque tiene el coche con los perpetradores detrás suyo, mirando por el retrovisor, teniendo él lunas tintadas, teniendo el otro coche lunas tintadas, es de madrugada, está saliendo el sol y tiene el sol en su contra, afirma ver a Pablo Ibar en el asiento del copiloto. Esas circunstancias, cuanto menos, ya dan pie a dudas, ¿no?
La semana pasada repetíais, ¿no?, varias veces que esperabais lo mejor, pero que os preparabais para lo peor. En este caso ha tocado cruz, pero lo que tenéis claro es que no os vais a rendir. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vais a dar de aquí hasta el 25 de febrero?
Pues básicamente eso, preparar toda lo que es la defensa para conseguir una cadena perpetua en este caso, y luego ya preparar las apelaciones posteriores con idea de volver a tener que repetir el juicio, y conseguir pues que en fin las pruebas estas, que yo creo que tienen su peso, pues sean apreciadas como tal, cosa que no ha hecho este jurado.
Pues estas son las reflexiones que se realizan desde la Asociación contra la Pena de Muerte de Pablo Ibar. Son optimistas, dicen que no se van a rendir, que van a seguir luchando en un principio para que esa sentencia sea para la cadena perpetua. Así que damos las gracias a Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación, por estar aquí con nosotros. Es que ricasco.
Gracias.